Estamos de regreso en nuestra pauta, en esta oportunidad con invitada en el estudio. Saludamos a Heidi Werner, quien es coordinadora de Modernización del Estado del Ministerio de Hacienda, para conversar varios temas relacionados a la administración pública, la innovación y también a las confianzas. Heidi, ¿cómo está? Bienvenida a la Radio Universidad de Concepción.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Alejandra, Joaquín, por la invitación a conversar con usted y todos sus auditores.
Heidi, para empezar esta conversación, para que quienes nos escuchan lo tengan claro, ¿qué es lo que tenemos que entender? ¿Cómo entendemos el concepto de modernización del Estado? Que muchas veces lo escuchamos en la discusión, la conversación sobre políticas públicas, pero que pudiera no estar tan claro.
Sí, mira, es una súper buena pregunta, porque yo siempre lo planteo, desde el momento que también a veces me ha tocado hacer clases, bueno, ¿cuándo algo es moderno? Y yo creo que si nosotros nos paráramos cuando éramos niños, ¿no es cierto?, decíamos, tengo una televisión súper moderna porque tenía control remoto y no se movía la perilla, ¿no? Eso, entonces, y hoy día me vuelvo a parar hacia atrás y digo, no, pues eso no era moderno, moderno es lo que tenemos hoy día. Entonces yo creo que hay un problema también en como en la concepción de que la modernización es algo que se alcanza. Para nosotros la modernización es algo de mejora continua, ¿no? Porque siempre van a venir nuevas cosas. Nosotros estábamos en nuestras casas y nos movíamos todos los días al trabajo de manera presencial. Vino una pandemia, nos obligó a trabajar remoto y alguien podría decir, hoy día somos más modernos porque estamos usando las tecnologías de información, ¿no es cierto? Y claro, alguien asocia modernización del Estado con transformación digital. Eso sí es parte de la modernización del Estado. Pero también la modernización del Estado es hacer las cosas de manera distinta, con preguntándole a las personas lo que necesitan. Entonces, para nosotros, modernización del Estado significa poner al centro a las personas y significa generar un sistema de calidad de servicio y experiencia usuaria. Que parte de la experiencia puede ser de manera digital, pero parte de la experiencia no es digital. Hay personas, adultos mayores, que en general se dicen los adultos mayores, pero también hay personas que, por distintas razones, no les parece que la forma apropiada de dirigirse a una persona para hacer cualquier trámite sea la forma digital. Entonces, más bien es cuáles son los distintos canales que tiene el Estado para acercarse a sus personas, para hacerle la vida más fácil. Algunos serán digitales, otros no. Lo digo en la respuesta porque si no, muchas veces asocia munición del Estado tecnología. Y la tecnología es solo un medio, pero no es el fin en sí mismo, ¿no? El fin en sí mismo es mejor calidad de servicio, mejor experiencia usuaria.
Sí, Heidi, y consultarle también en esa misma línea de qué manera se puede equilibrar esta modernización del Estado con este otro concepto que también está muy instalado, que es la burocracia. Porque finalmente cada vez que pensamos en las instituciones del Estado nos da la sensación de que todo es muy a largo plazo, que todo implica muchos trámites. ¿Cómo eso se puede ir relacionando para lograr finalmente esta modernización del Estado?
Bueno, efectivamente dentro de las tenemos 30 iniciativas que son parte de una agenda de modernización del Estado. Una de ellas tiene que ver con mejorar la productividad del Estado y justamente analizar cuáles de esos trámites, por ejemplo, ya no tienen sentido de hacer. Y esa pregunta hay que hacérsela antes de poner a digitalizar las cosas, porque si voy a digitalizar lo mismo que hago en papel, no tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Entonces hay un tema de levantamientos de proceso y hacer más productivo la labor del Estado. Pero también hay que considerar capacidades de innovar. Y ahí es donde entra el Encuentro de Innovadores Públicos, que es un encuentro que hoy día se está desarrollando aquí en la ciudad de Concepción, en la Universidad de Concepción, de una red que tiene más de 22.000 personas que son parte de ella y que son funcionarios, no son solo autoridades. Yo diría la gran mayoría son funcionarios que les gusta el sector público, que aman lo que hacen con harta pasión y que quieren hacer las cosas distintas. Y por tanto, se han capacitado, han formado una red para innovar. Y eso también para nosotros es la base de cualquier modernización, porque las personas son las que atienden y las que buscan esa calidad de servicio. Y a veces se asocia a una persona en el sector público como alguien que es poco empático, que a lo mejor no es muy diligente, cuando la gran mayoría de las veces las personas sí son diligentes, son empáticas, pero se enfrentan a desafíos. Y la red de innovadores públicos lo que les invita es a pensar en conjunto esos desafíos y a innovar.
Estamos conversando en nuestra pauta en Radio Universidad de Concepción con Heidi Werner, coordinadora de Modernización del Estado del Ministerio de Hacienda. Heidi, hay un tema que ha salido en esta conversación que tiene que ver con que esto es un continuo finalmente, la modernización del Estado. Y en ese sentido pareciera ser que se vuelve una típica discusión del diseño de políticas públicas, que es que vayan respondiendo a las necesidades de la comunidad, que se van dando de manera constante, no se detienen, se van renovando. ¿Qué tan importante finalmente es ese punto? Seguir atento siempre a la demanda de la comunidad, de la ciudadanía, cómo eso va cambiando y cómo también es distinto dependiendo de los territorios. Las demandas que hay aquí en la provincia de Concepción probablemente no sean las mismas que hay en Arica ni tampoco las que hay en Coyhaique.
Claro, efectivamente así. De hecho, nosotros por eso hablamos que es un continuo, pero que además hay que anticiparse. Y las personas que se tienen que anticipar, en parte, por supuesto, son las autoridades, ¿no?, que tienen un mandato, ¿no es cierto?, que la ciudadanía les dio democráticamente para dirigir el país. Pero también eso no se hace sin las personas que trabajan en el Estado. Hay una noción, creo, de una mirada de que cuando cambian los gobiernos, cambia todas las personas en el Estado. Y eso no es tan así. Cambian, efectivamente, los altos directivos, ¿ah?, por un tema de exclusiva confianza. Pero la gran mayoría de los funcionarios públicos no cambian y esas personas permanecen. Entonces es clave que sean esas personas las que puedan anticiparse y recoger temas de innovación. Nosotros tenemos un ejemplo en la red muy importante que, a propósito de lo particular que pueden ser ciertos territorios, que es un grupo del Servicio de Salud de Talcahuano que ideó un programa innovador junto con la Municipalidad de Hualpén, que también a su vez es bien distinta que la de Concepción, y donde ellos generaron un programa de atención a personas, adultos mayores, postrados, que están en una etapa de finalización de su vida, con mucho más empatía, con cercanía, etcétera. Y ese fue un proyecto innovador, y ese proyecto incluso llegó a los proyectos finales de la BONI del sector público. Ese es un ejemplo, claro. Uno puede decir, grandes transformaciones que vienen de arriba, sí, son necesarias, por supuesto. Por ejemplo, la ley de transformación digital. Pero también mucho tiene que venir desde abajo, desde las capacidades que tienen los propios funcionarios para innovar en su trabajo diario.
Heidi, usted está de paso en Concepción en el marco de este Encuentro de Innovadores Públicos 2022, que como ya lo decíamos, se desarrolla aquí en la Universidad de Concepción. Uno de los temas que se trató tenía que ver precisamente con la importancia de la participación ciudadana y también la innovación pública para la modernización del Estado. ¿Cómo lo ve usted desde el cargo que tiene en el Ministerio de Hacienda y cómo avanza también en las instituciones nacionales?
Mira, nosotros desde el Ministerio de Hacienda tenemos, por un lado, el grupo de trabajo que es el Laboratorio de Gobierno, y por otro tenemos la Secretaría de Modernización. Desde el año 2015 la Secretaría de Modernización ha levantado una encuesta de satisfacción usuaria, una encuesta que se da a, hoy día están participando 67 instituciones públicas a lo largo de todo el país. De esas de 67, muchas de gran cobertura, FONASA, IPS, etcétera. Y esa encuesta, claro, se venía haciendo, había aumentado en cobertura, pero se hacía la encuesta y la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa después que yo les pregunto a las personas cuál es su nivel de satisfacción con el servicio? Hoy día nosotros estamos moviéndonos de no solo medir, sino de hacer algo con esa medición. Y a partir de esa medición vamos a generar planes de mejoras concretos de calidad de servicio de atención usuaria en cada una de las instituciones, porque teníamos el termómetro, pero no lo estábamos usando. Esa es, por ejemplo, una cosa bien concreta que estamos avanzando. Lo mismo ocurre en el laboratorio. Tienen un índice de innovación pública, donde hoy día hay 42 instituciones que se están midiendo para saber qué capacidades tienen para innovar. Y la idea es que una vez que se aplique ese termómetro, que ese es hacia adentro, ¿no? La satisfacción usuaria es la mirada de afuera. La otra es la mirada hacia adentro. Podamos también apoyarlo en que tengan mayores capacidades de innovar. Porque, insistimos, la modernización del Estado, sí, hay grandes transformaciones que pueden venir de arriba hacia abajo, pero lo que perdura en el tiempo y es sostenible es cuando se hace con las personas, con la ciudadanía, pero también con las personas que trabajan en las distintas instituciones públicas.
Y en ese contexto, Heidi, entendiendo, por ejemplo, una instancia como este encuentro que se está desarrollando en la Universidad de Concepción, ¿qué tan importante es finalmente la vinculación con la academia? El mismo ministro Marcel hizo referencia a ese punto, ¿no? A que la academia permite que la conversación se pueda realizar en torno a conceptos a largo plazo, cosa que la política, sabemos, no lo tiene tan presente. ¿Cómo lo evalúan ustedes esa articulación, no solo con la Universidad de Concepción, sino que con la academia en general?
Sí, bueno, la valoramos enormemente. De hecho, en lo que tiene que ver con modernización del Estado, tenemos un consejo asesor para la modernización del Estado, un consejo asesor presidencial, donde una de las académicas que es parte de ese consejo es Andrea Rodríguez, que es académica de la Universidad de Concepción, pero también tenemos académicos de otras universidades, de la Universidad de Chile, con expertos en tecnologías, procesos, también de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica, que está el director del Centro de Políticas Públicas. Entonces, nosotros esperamos que en todos los avances de las distintas iniciativas de la Agenda de Modernización estamos reportando y trabajando en conjunto con este Consejo Asesor para sacar lo máximo de la academia. De hecho, dentro de nuestro consejo también está Katia Araujo, que es una académica de la Universidad de Santiago, que ha trabajado bastante los temas de confianza, democratización, cómo ha ido cambiando la sociedad, las personas. Y eso es súper importante recogerlo a la hora de cuando uno levanta proyectos de modernización, porque no es lo mismo levantar un proyecto de modernización de personas, por ejemplo, pre-pandemia, donde no estábamos altamente conectados, algunos, los niños, bueno, siempre han nacido medio conectados y tecnológicos, pero la gran mayoría de la población no. Hoy día tenemos una población distinta en términos de materia de uso de las tecnologías y eso hay que incorporarlo en cualquier proceso de modernización.
Y en lo que respecta precisamente a la modernización del Estado, usted nos decía que están trabajando en la materia, pero ¿hay algún país en la región o en el mundo que pueda ser un ejemplo a seguir en estos temas para Chile?
Mira, por ejemplo, en transformación digital se está trabajando bastante en la mirada de lo que hizo en su momento Estonia y también Uruguay, que tiene una agencia de transformación digital, eso por dar algunos ejemplos. Por otro lado, nosotros ahora estamos revisando todo lo que tiene que ver con las mediciones de satisfacción usuario y calidad de servicio en un trabajo que estamos haciendo con la OECD. Entonces nos va a permitir no solo conocer estas dos experiencias, sino que varias. De hecho, ayer me tocó conectarme a propósito de que antes uno tenía que viajar, hoy día se puede conectar rápidamente en un trabajo de miradas de instrumentos para medir de mejor forma satisfacción usuaria, pero no solo medir, sino que usarla, y expusieron tanto el caso francés como el caso alemán. Yo creo que de todos esos y de esa experiencia de países que nos llevan claramente la delantera, tenemos que aprender. Pero aplicado a la realidad chilena, porque claro, también alguien me va a decir, oye, pero nosotros no somos ni Francia ni Alemania, ¿no? Bueno, de hecho no lo somos tanto en fútbol, pero bueno, esa era una talla a propósito.
Heidi, y a partir ya aquí en la realidad nacional, en este proceso de descentralización con el surgimiento de los nuevos gobiernos regionales, también en este seminario el gobernador Rodrigo Díaz hacía referencia al trabajo que están desarrollando ellos, innovando en ciertas formas de hacer las cosas, lo describió él. ¿Cómo evalúan ustedes ese proceso y qué oportunidades se abren ahí contando con estructuras relativamente autónomas a nivel regional que puedan quizás enfrentar de mejor manera los desafíos en esos territorios?
Efectivamente, de hecho en el Consejo Asesor, así como tenemos expertos de la academia, está la presidenta de la Asociación Chilena Municipalidades, y que va también un alcalde que es como a cargo del Comité de Modernización, y también está un representante o presidente de la Asociación de Gobernadores de Chile. Ellos formaron un cuerpo colegiado, ellos son parte de este Consejo Asesor, y por tanto, y también todas las medidas que tienen que ver con traspaso de competencia a los gobiernos regionales son parte también de esta agenda de modernización. Por tanto, los estamos escuchando. La idea es que podamos llegar, ¿no es cierto?, a definir ese traspaso de manera armónica. Y lo otro que también nosotros creemos importante es que cuando se traspasen competencias, una cosa es el traspaso de competencia y otra cosa es si sigo haciendo las cosas de la misma forma, ¿no? Porque yo podría traspasar una competencia en relación al microemprendimiento de un cierto programa, pero si ese programa hemos evidenciado que a lo mejor tiene problemas de calidad de servicio, experiencia usuaria, bueno, ¿cómo ese traspaso lo potencia como programa ya por el hecho de estar más cerca del lugar donde están las personas, que no es cierto, y por eso se traspasa a una competencia de un gobierno regional, pero también con otros temas de los procedimientos que pudiesen ser mejorados, también en la línea de que hablábamos previamente de productividad?
Sí, y finalmente consultarle en relación a la agencia y al trabajo que usted nos decía, ¿cuáles siente que son las principales líneas de orientación que se están tomando para avanzar en esta modernización del Estado?
Mira, lo principal es que tenemos un conjunto de iniciativas que son transversales a todas las instituciones públicas. Algunas tienen que ver, por ejemplo, con temas de personas en el Estado, una de ellas es el teletrabajo. Es verdad, las personas tuvieron que ir a trabajar a sus hogares, pero eso no es lo mismo que tener teletrabajo. Eso es trabajo remoto, ante una emergencia, es una línea transversal, y en ese teletrabajo y esa definición está la base, la calidad de servicio y experiencia usuaria, porque yo no puedo perder calidad porque me fui a hacer teletrabajo, ¿no? Tiene que ser, por tanto, hay ciertas funciones que pueden ser teletrabajables, otras que no. Eso es parte de las líneas, por ejemplo, de personas en el Estado. Después está toda la línea de transformación digital, como ya lo dije, de evaluación de compras tecnológicas. Hoy día el Estado compra mucho de tecnología, pero requerimos un mejor proceso de definición de esas iniciativas. Y también tenemos todo un ámbito, como ya lo mencioné, de satisfacción ciudadana y experiencia usuaria. A partir de estos instrumentos de medición, teníamos los termómetros. Bueno, usemos ese termómetro para tomar decisiones en qué tengo que cambiar dentro de mi servicio para mejorar la experiencia usuaria. Toda la línea de descentralización que hablamos en relación al traspaso de competencias a los gobiernos regionales, y esto también cruzado con mejoras de productividad y trámites.
Solamente para concluir, Heidi, consultarle también cómo se trabaja con el tema de la resistencia al cambio que se puede dar en algunas instituciones, porque sin lugar a dudas todas estas innovaciones y los temas que usted nos plantea también pueden generar alguna resistencia en los mismos funcionarios. ¿Cómo han visto aquello?
Bueno, por eso es que creemos que la red de innovadores públicos que ha ido creciendo en el tiempo es algo que tenemos que potenciar. Si en cada una de las instituciones públicas hay personas que participan de esa red permea al resto de las instituciones. Y cuando nosotros trabajamos proyectos de modernización con el laboratorio de gobierno, se invita a trabajar a los propios funcionarios, y finalmente son esos funcionarios los que nos muestran a las autoridades, a los presentes ahí, cuál es el proyecto innovador que están haciendo. Por ejemplo, hoy día con la Superintendencia de Pensiones se está trabajando en cambios, ¿no es cierto?, de una plataforma mucho más amigable. La Superintendencia de Pensiones, previo a los retiros, en general sus usuarios eran las AFP. Hoy día tenemos una institución que tuvo que atender a muchas personas que en realidad no eran sus usuarios tradicionales, y eso requirió cambios de ellos. La pregunta es, ¿uno llama a una empresa X y le dice cámbiame la plataforma, o trabaja con los funcionarios de la propia superintendencia y además con los usuarios, porque esto se trata de preguntarle a las personas en un diseño que sea más adecuado? Y eso es el segundo modelo, y ese es el modelo del laboratorio de gobierno que nosotros estamos ocupando.
Conversábamos sobre innovación pública y otros temas con Heidi Werner, coordinadora de modernización del Estado del Ministerio de Hacienda. Antes de despedirnos, un tema que quedaba en las distintas exposiciones de este encuentro aquí en la Universidad de Concepción tenía que ver con la importancia de esto en un contexto mucho más amplio, que es en esta crisis de confianza, no solo hacia las instituciones, un fenómeno a nivel país, pero se apuntaba precisamente a que esto es un tema de especial relevancia para ir terminando con esa situación tan compleja, ¿no?
Claro, de hecho, nosotros, ese también es nuestro norte. Cuando decimos mejorar calidad de servicio, experiencia usuaria, se parte de la base que necesitamos mejorar, que las personas confíen en el Estado. Porque si yo me acerco a una persona en el Estado desde la lógica de la desconfianza, no es fácil, pero también al revés. O sea que los funcionarios confían en las personas. Si yo soy un funcionario de una institución que entrega un cierto beneficio y esa persona se acerca a mí a pedir postular ese beneficio, no puedo aproximarme a esa persona desde la desconfianza de que me está tratando de mentir para poder tener el beneficio, sino que la aproximación tiene que también ser al revés. Y por eso hablábamos tanto de la recuperación de la confianza, que es mutua. Uno no confía en... Yo puedo confiar en mí, pero en realidad eso no es el punto. El punto es que yo confío en ustedes. Y para yo confiar en ustedes, ustedes también tienen que confiar en mí. Entonces, un círculo bien importante. Y los países que uno puede pensar que tienen un mejor estado, que son más diligentes, etcétera, son países donde las personas confían unas con otras. Y en Chile, en realidad, tenemos una crisis bien importante de confianza. No sé si vieron la primera charla donde daba un ejemplo Carlos Scartasini del BID, que daba cuenta de, mira, esto puede pasar en un país donde la gente confía, dejo toda mi mercadería, frutas, verduras, con los letreros de cuánto cuesta, las personas saca lo que quiere sacar y devuelven la plata. Y después mostraba un país cualquiera en Latinoamérica y en realidad había guardias, habían candados, había refrigeradores, había una cantidad de refrigeradores, me refiero con llave, no porque el otro lado no pudieran haber los refrigeradores, sino todos los recursos que invertimos en nuestros niveles de desconfianza hacen que tampoco seamos un mejor estado, ¿no? Porque estamos más preocupados de cómo cuidamos algo, y lo mismo el sector privado, que cómo proveemos un mejor servicio.
Claro que sí, a eso también se refería el ministro Marcel cuando decía que la confianza tiene que ver también con capacidad de adaptación. Agradecemos a Heidi Werner, coordinadora de Modernización del Estado del Ministerio de Hacienda, por esta entrevista, por pasar aquí a la Radio Universidad de Concepción y poder detallar también estos temas importantes. Muchas gracias, Heidi.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.